Y hoy día Stuart va a traer el mensaje para nosotros. Amén.
Para variar, el sermón de hoy tiene un título curioso. Se llama Hormigas y Águilas. Y no te lo voy a contar ahora de qué se trata. Van a dar cuenta durante el sermón. Quiero hacer una pregunta hoy. ¿Hay alguien aquí que no tenga ningún problema en su vida? ¿Que está 100% contento? ¿Que está perfecto? Es decir, ningún problema económico, relacional, salud, trabajo, familia, amistades, decisiones complicadas. ¿Hay alguien aquí? Levanta la mano, alguien no tiene ningún problema. No hay nadie. No hay nadie que tiene todo perfecto en su vida, me imaginaba. Tenía la esperanza que por lo menos uno o dos podría levantar la mano. Entonces, tarde o temprano, todos tenemos problemas en nuestras vidas. Entonces, la pregunta no es, ¿voy a tener problemas en mi vida? Más bien la pregunta es, ¿cuándo, cuántos, cuáles, cuán graves son los problemas que voy a tener? Puede ser una pregunta, pero yo creo que una pregunta más importante es, ¿cómo los voy a enfrentar? Si sabemos que vienen problemas, sabemos que no hay duda, la pregunta es cómo vamos a enfrentar cuando lleguen. Muchas veces con la presión, estrés y ansiedad del momento no sabemos enfrentar los problemas. Llega un problema y estamos, oh, ¿qué hago ahora? No tengo idea qué hacer. Aún como creyentes, aún como cristianos firmes en la fe, a veces no sabemos enfrentar problemas. Y no estoy hablando solamente de gente que están recién conociendo al Señor, sino también gente que tiene años con el Señor. A veces no sabemos enfrentar problemas. La solución es Asaf. Y me van a decir, bueno, ¿qué es Asaf? ¿Quién es Asaf? ¿Dónde consigo un Asaf? Vamos a ver quién es Asaf. Veamos, por favor, Guillermo, en Primero de Crónicas, ¿qué dice ahí?
David puso a algunos levitas a cargo del arca del Señor para que ministraran, dieran gracias y alabaran al Señor, Dios de Israel. Los nombrados fueron Asaf el primero. Otra traducción dice Asaf el jefe. Zacarías el segundo. Luego Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaías, Obenedom y Jehiel, los cuales tenían arpas y liras. Asaf tocaba los címbalos.
Y saltamos un par de versículos hasta el 37.
David dejó el arca del pacto del Señor al cuidado de Asaf y sus hermanos, para que sirvieran continuamente delante de ella, de acuerdo con el ritual diario.
¿Qué dice aquí entonces? Asaf el primero, Asaf el jefe. Asaf tocaba los címbalos. Pero más importante, David dejó el arca del pacto del Señor al cuidado de Asaf. Asaf obviamente era un hombre de confianza de David. Cuidar el arca del pacto era un trabajo muy importante. Asaf era levita del tribu de los sacerdotes. Era músico. No solamente músico, vamos a ver ahora que estaba en cargo de la música. Era ministro de alabanza. Estaba en cargo de cuidar el arca. Era un hombre de buen nivel en el templo en los tiempos del rey David. Sigamos aquí en 25, 1 al 2.
Para el ministerio de la música, David y los comandantes del ejército apartaron a los hijos de Asaf, Hernán y Jedutún, los cuales profetizaban acompañándose de arpas, liras y címbalos. Esta es la lista de los que fueron apartados para el servicio. De los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Azarela. A estos los dirigía Asaf, quien profetizaba bajo las órdenes del rey.
Ministro de la música, apartaron los hijos del mismo Asaf, varios hijos, a estos les dirigía Asaf, quien profetizaba bajo las órdenes del rey. Ahora, aquí la palabra profetizar significa no solamente profecía como pensamos hoy, como predecir el futuro. Profetizar, esa misma palabra se usa para predicar, para entregar mensajes. Entonces, Asaf no era solamente encargado de cuidar el arca, encargado de la música, también era profeta y predicador. Era un hombre que uno puede decir, este hombre sabía de Dios. El mismo rey David lo encargó de todo esto, como casi segundo a bordo para cuidar y alabar en el templo. ¿Y qué pasó entonces con este Asaf? Era levita, a cargo del arca, líder en el templo, ministro de alabanza, músico, profeta, jefe bajo el mando directo del rey, hombre de Dios, recto, honesto y justo, etc. Se puede decir que era un gran hombre de Dios. No tenemos muchos rastros de él en la Biblia, pero sí tenemos un par de cosas importantes. También es salmista. Cuando pensamos en los salmos, generalmente pensamos, bueno, David escribió todos los salmos, pero no es tan así. Asaf, por ejemplo, escribió 12 de los salmos. El número 50 y todos los que van entre 73 y 83 son de Asaf. Y si tienes el tiempo para leerlo en la casa, por favor, no son largos, yo creo que sería bueno leerlo para ver su gran devoción a Dios. Conocía la palabra del Señor, conocía los mandamientos y tomaba muy en serio su trabajo. Pero hasta este gran hombre de Dios, encargado del arca, encargado de la música, encargado de profetizar, hasta este gran salmista, encontró cosas que no supo enfrentar y casi perdió su fe. Hasta el segundo a bordo de David, en cuanto a alabanzas, en cuanto a profetizar, casi perdió su fe por no saber enfrentar problemas. Vamos a ver qué pasó en Salmo 73. Si tienes tu Biblia, por favor, busca Salmo 73. Vamos a leerlo completo, pero en trozos. Incluso se puede decir que este Salmo está dividido más o menos en la mitad. ¿Y qué dice? La primera cosa ahí dice Salmo de Asaf. Voy a pedir a Guillermo que lea los primeros versículos.
En verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón. Yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Ellos no tienen ningún problema. Su cuerpo está fuerte y saludable. Libres están de los afanes de todos. No les afectan los infortunios humanos. Por eso lucen su orgullo como un collar y hacen gala de su violencia. Están que revientan de malicia y hasta se les ven sus malas intenciones. Son burlones, hablan con doblez y arrogantes, oprimen y amenazan. Con la boca increpan al cielo, con la lengua dominan la tierra. Por eso la gente acude a ellos y cree todo lo que afirman. Hasta dicen, ¿cómo puede Dios saberlo? ¿Acaso el Altísimo tiene entendimiento? Así son los impíos. Sin afanarse, aumentan sus riquezas. En verdad, ¿de qué sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia si todo el día me golpean y de mañana me castigan? Si hubiera dicho, voy a hablar con ellos, habría traicionado a tu linaje. Cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable.
Se nota que Asaf tiene problemas graves. Está mirando a su alrededor y ve todo este problema. Pero realmente parte bien. Primer versículo dice, en verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón. Buena introducción al Salmo. Pero algo pasa cuando llega el versículo 2. Yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara. Gran hombre de Dios, encargado del arca, dice, casi me caí. ¿Y qué pasó entonces? ¿Cómo puede ser un hombre de Dios tan entregado, tan fiel a punto de caer? ¿Por qué un hombre así estaba a punto de caer y resbalar? Por sus propias palabras, dice que él estaba a punto de. ¿Qué pasó? Versículo 4. Sentí envidia. ¿Envidia de qué? Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos. Ellos no tienen ningún problema. Su cuerpo está fuerte y saludable. Sin afanarse, aumentan sus riquezas. Tiene envidia de qué tipo de cosas. Prosperidad. Cuerpo fuerte y saludable. Aumento de riquezas. Está mirando a la otra gente diciendo, ellos tienen tanto cosa. Y la palabra envidia significa, obviamente, ellos tienen, yo no tengo, yo quiero. Eso se puede, no sé si esa definición sale en algún diccionario, pero es definición mía de envidia. Yo creo que resumen muy bien el concepto. En verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavados en la inocencia? Llegó hasta ese punto el número 2 a bordo de David en cuidar el arca. Dice, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Con qué motivo debería mantenerme limpio? Cuando los arrogantes, los malvados, los impíos tienen todo y yo no tengo. Creo que todos hemos sentido así a veces. Mirando alrededor y vemos autos grandes, casas enormes, gente que tiene plata, gente que tiene cuerpo espectacular, que pueden correr, que pueden hacer cualquier cosa, que tienen riquezas y nosotros pensamos, ¿pero por qué yo no? Porque ellos sí y yo no. No es justo, Señor. Ellos tienen cosas que yo no tengo. Yo soy creyente fiel, seguidor de Dios, y no tengo esas cosas. Ellos son malvados, arrogantes, violentos, burlones, impíos, pero ellos tienen todo y yo no lo tengo. No es justo. ¿Hay alguien aquí que no ha sentido así alguna vez? Hay pocas manos hoy día. Es muy humano sentir envidia de otra persona. Tan humano que este mismo Asaf casi perdió su fe por este problema. Asaf sufre de envidia intensa, quizá un poco más de lo común. Está gravemente confundido hasta el punto de casi perder su fe. Este salmo generalmente se usa para enseñar en contra de la avaricia, del celo, del mismo envidia, pero creo que el Señor tiene otro mensaje para nosotros hoy. Yo he escuchado sermones usando este mismo salmo para enseñar cuán malo puede ser envidia y hay que quitarlo de la vida, pero yo creo que ese no es el propósito del Señor para nosotros hoy. Yo creo que el Señor quiere mostrarnos cómo enfrentar problemas. Uno puede mirar este salmo y decir, pero enfrentar problemas no tiene nada que ver con enfrentar problemas. Este es un salmo referente a la envidia. Pero pensamos bien, vamos a estudiar un poco más al fondo. ¿Qué dice aquí? Sentí envidia de los arrogantes al ver su prosperidad. ¿Por qué Asaf sentiría envidia de la prosperidad si él era un hombre próspero? Si él tenía prosperidad, no tenía por qué envidiar a los prósperos. Pero sí tenía envidia. Obviamente no era un hombre tan con tanta prosperidad. Ellos no tienen ningún problema. ¿Por qué decir eso si él tampoco tenía problemas? Obviamente tenía algunos problemas porque sentía envidia de los que no tenían problemas. Su cuerpo está fuerte y saludable. Obviamente, ¿por qué sentir así si el cuerpo de Asaf era fuerte y saludable? Quizás podemos pensar que tenía problemas de salud y no era tan fuerte. ¿Será que Asaf no era muy próspero, tenía problemas y su cuerpo no era fuerte y saludable? La Biblia no dice. La Biblia no deja en claro que realmente él era hombre poco enfermo, que no tenía mucha riqueza. Pero se puede presumir, por la misma palabra envidia, que él no tenía esas cosas. No tenía un cuerpo saludable, no tenía prosperidad. Y sigue la lista. Libres están de afanes de todos, no les afectan los infortunios humanos. ¿Por qué sentir envidia de esas personas si él tampoco tuvo envidia de este infortunios humanos? Son burlones, hablan con doblez, arrogantes, oprimen y amenazan. ¿Por qué Asaf menciona eso si él no ha sido objeto de burlas, dobleces, arrogancia, opresión y amenazas? Lucen su orgullo como un collar, hacen gala de su violencia. ¿Por qué Asaf menciona eso si él no ha sido afectado por orgullo y violencia? Quizás hacia su persona, a los demás quizás trataban con violencia. Bueno, verdad, la Biblia no dice, pero podemos sacar la conclusión. Problemas de salud, prosperidad, riquezas, debilidad, violencia, burlas, dobleces, arrogancia, opresión y amenazas. Parece que Asaf sí tenía problemas. Y un montón de problemas. Para nosotros, quizá con uno o dos de esos, ya dice, Señor, me vendo, no quiero más. Pero él menciona todos esos problemas. Quizás no experimentó todo eso en su propio cuerpo, pero por lo menos vio a su alrededor todo esto estaba pasando. Y sentía envidia a la gente que no tenía ese problema, que él llama malvados, impíos. Y llega al punto, dice, cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable. Yo creo que todos hemos sentido eso a veces. Llegar al punto con un problema, mirando el problema es tan grave, tan grande. Señor, esto es insoportable. No lo puedo. Este gran hombre de Dios, encargado de cuidar el arca, hombre de confianza de David, encargado de alabar y adorar, gran salmista, hasta este tipo tuvo problemas en su vida que no supo enfrentar. Al parecer, Asaf simplemente perdió su perspectiva. Está mirando los problemas, está enfocando en sus debilidades, faltas y problemas, y la prosperidad, salud y riquezas de los otros, los malvados, los impíos. Pero no estaba enfocado en Dios. Su perspectiva era totalmente incorrecta. Ese fue el problema básico de Asaf. Está mirando a los problemas de un punto de vista humano. Incluso se puede decir, por eso casi se cayó. No por los problemas en sí, sino por su manera de ver los problemas. Está mirando los problemas de un punto de vista humano. Incluso se puede decir, tiene el punto de vista de una hormiga. ¿Y por qué dije hormiga? Imagínese, del punto de vista de una hormiga mirando el mundo, todo es enorme, aterrador, imposible de superar. Una hormiga mirando hasta una cosa chica, una langosta, un gato, un perro. Todo es problema grave para él. Una carga insoportable. Cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable. Muchas veces, para enfrentar nuestros problemas, la solución es simplemente hacer un cambio de nuestra perspectiva. Dejar de mirar el problema como hombre, como hormiga, y buscar otra perspectiva. Era un cambio de perspectiva lo que salvó a Asaf. Hemos visto solamente la primera parte del Salmo. Pero antes de llegar a la segunda parte, yo quiero ver otra cosa. Aquí dice, cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable hasta que entré en el santuario de Dios. Ese simple acto de entrar en el santuario de Dios, de tomar tiempo en la presencia del Señor, cambió su perspectiva. Algo pasó en Asaf cuando dejó atrás su punto de vista de hormiga y simplemente entró en descanso en la presencia del Señor. No olvide que este hombre era acostumbrado de estar en la presencia del Señor. estaba al lado del arca del pacto. Era su trabajo cuidar, cantar frente. No muchos tenían acceso al arca. Era un símbolo, era muy santo para el pueblo. Él estaba ahí frente todos los días cantando y alabando al Señor. Él tenía acceso. Pero cuando estaba fuera en el mundo, vio estos problemas, la perspectiva que tenía él, le dejó ya a punto de caer, hasta que entró nuevamente a la presencia de Dios. Yo quiero leer en Isaías qué pasa cuando uno entrega las cosas al Señor y entra en presencia de Dios, cómo cambia la perspectiva. Por favor, Guillermo.
¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas, aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.
Remontarán con alas como las águilas. Tomar tiempo en la presencia del Señor te cambia la perspectiva. Como dijo Robinson hoy en día, cuando estaba aquí alabando, con la fuerza del Señor podemos volar como águilas. Pero curiosamente dice aquí algo abajo. Los que tienen esta fuerza renovada, dice que correrán, caminarán. No dice que ya no tienen que correr. No dicen que pueden quedar ahí sentados. Dice que van a correr, pero no se cansarán. Van a caminar, pero sin fatigarse. No dice que los problemas van a desaparecer, pero dice que va a tener otro punto de vista, otra perspectiva para enfrentar los problemas. Simplemente entrando en la presencia de Dios cambió la perspectiva de Asaf totalmente. En lugar de ver las cosas desde el punto de vista de una hormiga, ahora las ve desde la perspectiva de un águila. ¿Y qué cambio tan drástico vemos en la segunda mitad del Salmo 73?
Cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable. Hasta que entré en el santuario de Dios, allí comprendí cuál será el destino de los malvados. En verdad, los has puesto en terreno resbaladizo y los empujas a su propia destrucción. En un instante serán destruidos, totalmente consumidos por el terror, como quien despierta de un sueño. Así, Señor, cuando tú te levantes, desecharás su falsa apariencia. Se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo por mi necedad e ignorancia. Me porté contigo como una bestia. Pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha, me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Perecerán los que se alejen de ti. Tú destruyes a los que te son infieles. Para mí, el bien es estar cerca de Dios. He hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas sus obras.
Es increíble el cambio de punto de vista. ¿Qué pasó entre el versículo 15 y el versículo 16? Entró en el santuario de Dios y mire el cambio de perspectiva. Un cambio radical de actitud. Ahora Asaf puede ver claramente lo que antes de su perspectiva como hormiga mirando todos los problemas era insoportable la cosa. Ahora dice, se me afligía el corazón, se me amargaba el ánimo por mi necedad y ignorancia. Me porté contigo como una bestia. Está hablando el Señor. Traducción, qué tonto era yo. Ahora veo todo claramente. Pero antes, por mi perspectiva, veía las cosas como tan grande que no sabía qué hacer. Algo muy interesante, los problemas de Asaf no cambiaron. No es que entrando en la presencia del Señor, de repente no había más gente arrogante. No es que de repente se puso muy próspero, muy saludable, tenía el cuerpo fuerte. No es que desaparecieron los problemas. Quedaban exactamente igual. La única cosa que cambió era su perspectiva en los problemas, por estar en la presencia de Dios. Ahora Asaf logra entender que estos problemas realmente no tenían importancia. Lo que él veía antes como barrera enorme, realmente ahora ve que no tiene menor importancia. La única cosa importante es su relación con Dios. Me guías con tu consejo y más tarde me cogerás en gloria. Está diciendo, bueno, no importa, por último me muero y ¿qué? Voy a estar con el Señor. ¿Eso es lo peor que me puede pasar? No, es lo mejor que me puede pasar. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. No importa. Todo eso que tienen los malvados, no importa. Cuando llegue el día del juicio, ellos, tú los vas a juzgar, los vas a echar destrozado y no hay más problema. Pero para mí, yo estoy contigo. Nada quiero en la tierra. Cambio de perspectiva. Con su cambio de perspectiva de hormiga a águila, Asaf ve que no hay por qué envidiar riqueza, prosperidad, buena salud o cuerpo fuerte. Mucho mejor es poder simplemente regocijarse en lo más maravilloso de todo, su relación personal con Dios. Y la certeza de que algún día estaremos con Dios en el cielo. Dios es todo lo que necesitamos. ¿Cuál es tu punto de vista hoy? Todos tenemos problemas, pero ¿está mirando ese problema desde el punto de vista del hormiga o del punto de vista del águila? ¿Tus problemas son una carga insoportable para ti? ¿O estás volando como águila, mirando los problemas diciendo, a pesar de eso, estoy con Dios. Dios está contigo y nada más importa. Yo invito a leer esto una vez más. Los que esperen en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso es el cambio de punto de vista que todos necesitamos para enfrentar los problemas. Quizás los problemas no desaparecen, pero eso no importa. Lo importante es Dios va a estar a tu lado. Va a estar ahí con el Señor a tu lado, enfrentando los problemas. Hoy día no ha sido un sermón muy largo, porque después tenemos la Santa Cena. Tenemos un cambio de plan de estructura hoy. Vamos a tener la Santa Cena última hoy día. Pero igual, yo quiero invitarte a poner de pie. Y si los músicos pueden regresar. Porque yo creo que sí es bueno que todos se ponen a pensar en esto. Cambiar su punto de vista. Cambiar su perspectiva. Y ponerse como águila para enfrentar problemas. Te invito a inclinar los rostros y ponerse en una actitud de oración. Y si tienes algún problema que está mirando en este momento con actitud de hormiga, con punto de vista de hormiga, por favor ven aquí al frente.
queremos orar contigo para cambiar ese punto de vista. Queremos ponerte aquí con alas de águila para no solamente cambiar el problema, sino para cambiar la perspectiva del problema. Roberto, Michelle, si pueden venir, por favor. Robinson. Todos en actitud de oración. Todos orando por los que están aquí al frente.
Queremos que tu presencia nos acerque.